Pues es mediodía, son las 12 y las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El consumo de pornografía por parte de los jóvenes puede fomentar su impulsividad y provocar conductas agresivas. Iván Alonso.
Sí, es lo que defienden muchos expertos que alertan sobre el consumo de porno por parte de chavales cada vez más jóvenes. De hecho, la edad a la que empiezan a ver ese contenido se ha adelantado de los 12 a los 8 años y 7 de cada 10 recurren a la pornografía de forma habitual. El consumo puede alentar, dicen los expertos, comportamientos violentos, unos datos que conocemos justo cuando se suceden los casos de agresiones sexuales por parte de menores, casos como el de una niña de 11 años que fue violada por un grupo de 5 jóvenes en un centro comercial de Barcelona. 3 de ellos tienen menos de 14 años, por lo que no se les puede imputar, como explica aquí en COPE el abogado Adrián Marqués.
Menor de 14 años no es responsable a efectos penales de nada de lo que haga. No se le puede internar ni imponerle ningún tipo de medida. Ahora bien, los padres, los tutores o el centro educativo serán quienes deberán reparar el daño causado, por poner un ejemplo, una indemnización en caso de lesiones. Una vez el menor cumple 14 años, ya sí pasa a ser imputado a efectos penales y se le aplica la ley penal del menor, que recoge una serie de medidas. La más importante es el internamiento en un centro de menores.
Ramón Tamames insiste en que no hay ninguna diferencia entre nacionalidad y nación. Es una de las diferencias que mantiene con Vox, el partido que le ha propuesto en esa moción de censura contra Sánchez, que se va a celebrar este martes y miércoles de la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Además, en una entrevista en 13 en el programa Código San Boal, que se emite esta tarde, Tamames explica las razones por las que aceptó la propuesta del partido de Santiago Abascal.
Todos somos ególatras en el fondo. No hay un medidor desde el ególatra del grado 27 o del grado 35. No lo hay, desgraciadamente.
Pero no puedes decirme que la moción de censura es solo un ejercicio de vanidad.
No, es un ejercicio de vanidad. Eso es lo que dicen de mí, es lo que he dicho.
¿Y qué es lo que piensas tú?
Y yo lo que pienso
es que...
¿Qué
les respondes tú?
Es una obligación ética y profesional.
Y el próximo mes de junio, cerca de 200.000 estudiantes de segundo de bachillerato se van a enfrentar a la EBAU. La prueba de selectividad de este año, según el Ministerio, evaluará más las competencias adquiridas por el alumno que la propia memoria en sí. Para preparar mejor esos exámenes, los estudiantes de varias comunidades han desarrollado esta semana una prueba piloto. La han realizado 2.000 alumnos de bachillerato procedentes de 50 institutos de España. En este simulacro, eso sí, solo se examinaron de dos materias, matemáticas y filosofía, suficiente para ver ¿cómo será este nuevo examen en 2024, María Ruiz?
Uno de los principales cambios ha sido la ampliación de la duración del examen, que pasa de 90 a 105 minutos, es decir, 15 minutos más por cada prueba. Además, se podrá elegir entre Historia de España y Filosofía. Eso sí, el alumno debe indicar la asignatura de la que se quiere examinar en el mismo momento en el que se inscriba a la selectividad. Otra de las modificaciones será la ampliación de las revisiones a 3, si el estudiante no está de acuerdo con la nota final. Y en el caso de los ejercicios, tendrán un diseño más competencial. Además, para 2024 no se implementará la prueba de madurez. En definitiva, el nuevo modelo busca dar más importancia a saber aplicar a la vida diaria lo que se aprende en las clases.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Madrid se miden en un clásico que puede sentenciar la Liga, Luis Calabor.
A las 9 podrás vivir ese partido en el tiempo de juego de la cadena COPE, que podría marcar esa sentencia del Barcelona de la Liga. Los culés sin Pedri y el Madrid sin Alaba. Como ha informado Miguel Ángel Díaz, se espera que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no viaje al Camp Nou, salvo cambio de última hora. Además, la jornada número 26 sigue a las 2 con el Betis Mallorca, 4 y cuarto Osasuna Villarreal y Real Sociedad Elche, y a las 6 y media Getafe Sevilla. Y en Fórmula 1 a las 6 tenemos el Gran Premio de Arabia Saudí. Carlos Miquel.
Vaya carrerón que podemos vivir esta tarde en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde con dos pilotos españoles a por todas. Fernando Alonso sale en la primera fila, segundo justo detrás de Checo Pérez en parrilla, y puede aspirar incluso a la victoria, pero para eso tiene que sucederle algo a los Red Bull. Va a disputarle el podio sin duda Carlos Sainz, que está cuarto justo detrás del asturiano, y a su izquierda tendrá a George Russell con su Mercedes. Y la amenaza de todos, que va a ser Max Verstappen, sale decimoquinto, pero tiene ritmo incluso para aspirar a la victoria.
En tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy a la medianoche su primera final de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev. Si gana, volverá a ser el número uno del mundo.
Sigues en COPE, continúas escuchando ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. The moment has come to face the truth.
I'm wide awake, and so are you. Do you have a clue what this is?
I don't know.
Are you everything that I
don't
miss?
Hope so.
We'll just have to wait and see. If things go right, we're meant to be. The surface is gone, scratched.
La cuestión, queridos amigos y amigas, en este Día del Padre, en este Día de San José, es que el otro día nos juntamos para preparar el programa, ya el miércoles, y dijimos, pero bueno, ¿cuánta gente con neumonía en nuestro entorno? Que si uno tenía una amiga, en mi caso mi madre, ya lo hemos contado en antena, que ya está curada y ha salido, la doctora Candela también ha pillado neumonía, Sole Mayol está aquí diciendo que también tiene neumonías en su entorno, buenos días.
Hola, buenos días, bueno, por ahora no, ya se ha curado, pero sí, también ha habido.
Es que es llamativo, ¿verdad? Porque
sí,
la neumonía...
y yo tuve dos, he tenido dos en los últimos años.
Y antes la neumonía era, en nuestra memoria al menos, muy excepcional. Que yo recuerde, no sé.
Pues no lo sé, la verdad, pero sí, sí, hay muchísimo.
La cuestión es que, hablándolo entre nosotros, y decidimos preguntar, y resulta que los expertos coinciden. Se está produciendo un gran número de casos de neumonía. ¿Qué está pasando? ¿Son virus? ¿Cuáles son las causas? Y hemos decidido preguntar. La experta es la neumóloga doña Rosario Menéndez, directora del Programa Integrado de Investigación de Infecciones Respiratorias de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doña Rosario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantada de saludarla. Usted es doctora en un hospital. ¿Se está notando en los centros hospitalarios un aumento de casos de neumonía?
Sí, este año estamos viviendo una situación como la que teníamos antes de la pandemia, pero quizá incluso un poquito más elevada. Es decir, estamos teniendo neumonías hospitalizadas por gripe, por gérmenes habituales como el neumococo, y ahora, en este momento, menos por COVID, que está mucho más controlado.
Fíjese. ¿Y a qué atribuyen ustedes este incremento de los casos de neumonía?
Bueno, hay varias razones que lo pueden explicar. En primer lugar, para los neumólogos, la neumonía sí que era una enfermedad frecuente y siempre ha sido más frecuente en la época de invierno. Siempre lo ha sido. Pero durante la pandemia COVID lo que hemos estado viviendo es la neumonía del COVID y otros gérmenes como gripe, neumococo y otros estaban más desplazados, más arrinconados. Ahora esto ha vuelto a resurgir porque el COVID les ha dejado de nuevo el espacio, cosa que tiene esa parte de buena. Y por otro lado también es posible que el hecho de habernos quitado las mascarillas, la protección... y quizá haber olvidado un poquito las medidas higiénicas hace que estos otros gérmenes aprovechen la oportunidad.
Fíjese, el hueco que ha quedado, ¿no? Los pacientes que nos están escuchando se preguntarán si tienen o no que ir al médico o al hospital. ¿Cuál es el límite entre un catarro o síntomas que pudieran hacer sospechar la existencia de una neumonía?
Para distinguir una neumonía de un catarro, pues aparte de, bueno, de la fiebre alta que puede tenerse por una gripe, el hecho de alertar como para ir al hospital es si se tiene importante dolor al respirar, uno, el dolor torácico al respirar, y segundo, la dificultad para respirar. Esos son, bueno, cualquier otra cosa que pueda aparecer también, pero las señales de alerta en una neumonía es el dolor, fundamentalmente, un quebrantamiento general importante, pero bueno, esto ya cualquiera pues lo puede ver, pero sobre todo el dolor y la dificultad para respirar. Cuando alguien tiene dificultad para respirar o aumenta mucho la necesidad de aire, es un signo de alerta.
Claro. La etiología, o sea, el origen de la neumonía, el que provenga de una gripe agravada o del virus del neumococo o yo qué sé de qué, ¿modifica el curso de la neumonía?
Puede presentar algunas diferencias en el curso clínico, pero en general los síntomas respiratorios son bastante inespecíficos. Por eso, el tener en cuenta estas señales de alerta es importante, porque nosotros para decir que es una neumonía tenemos que hacerle una radiografía de pecho. y eso es cuando se puede realizar pues en un hospital o también en centros de salud que evidentemente tienen dispositivo, tienen una radiología de urgencias y lo puede realizar. Se sospecha por auscultación, pero se confirma con la radiografía.
¿Y qué es exactamente una neumonía, para que lo entendamos los profanos?
Pues muy sencillo, es la inflamación provocada por una infección en el pulmón.
Es una inflamación
porque
del pulmón.
Si hablamos del pulmón, claro. Si hablamos de un catarro, suele ser de las vías respiratorias altas. Pero el pulmón, evidentemente, es un órgano muy importante del cuerpo. Y ahí, cuando se produce infección en el pulmón, es cuando llamamos neumonía.
De todas formas, veo por la frecuencia con la que se da y el hecho de que los pacientes se recuperan, que se trata de una dolencia, al margen de sus posibles complicaciones, pues frecuente y vamos a decir, entre comillas, normal.
Es frecuente. Es normal en el sentido de que es frecuente. Es una de las enfermedades que se conocen desde hace muchísimos años y no quisiera alarmar por ello, pero sí que antes incluso de la pandemia siempre se ha comentado a nivel mundial que las infecciones del tracto respiratorio inferior, es decir, la neumonía, es la primera causa de muerte por infección en el mundo. Esto ya lo sabíamos antes de la pandemia, lo que pasa es que no teníamos unas cifras ni tan tremendas ni unas circunstancias tan oscuras como fue con la pandemia. Después de la pandemia, pues la neumonía se ha hecho más evidente para la población en general porque el órgano diana del COVID es el pulmón. Entonces, por ello quizá ha quedado más en conocimiento de la población esto, de que una neumonía nosotros la veíamos y la vemos con muchísima frecuencia en los hospitales durante todo el año, pero más frecuente durante la época invernal.
¿Y qué tratamiento tiene? Entiendo que hay que tirar de antibiótico.
Pues aquí tenemos diferentes opciones, porque lo que hay que buscar, como ha dicho usted muy bien, es la etiología, que es decir, la causa. Si es un virus, tenemos un tratamiento antiviral, y si es una bacteria, tenemos un tratamiento antibiótico. Entonces, ahora además es muy importante investigar qué produce la neumonía, porque no es lo mismo dar un antiviral para la gripe que dar un antiviral para el COVID. Y para las bacterias lo mismo, también tenemos diferentes pautas antibióticas según sea el germen al que estemos tratando.
¿Cuánto suelen durar las hospitalizaciones por neumonía?
El promedio, unos 5 días, si todas las cosas van bien. Pero eso es un promedio. Hay personas que a lo mejor en 3 días ya están estabilizadas. Si no tienen enfermedades acompañantes o de base o ninguna complicación, en 3 días pues las podemos dar de alta. Y otras personas que requieren 7 o algún día más. Pero en promedio, una hospitalización por neumonía sería unos 5 días.
¿Y deja secuelas una neumonía?
Pues esta es una pregunta importante porque estás realmente, no mucho. Nuestra idea era, nosotros tratamos la neumonía, el germen desaparece y desaparece la inflamación. Y la restitución es prácticamente total en un 80 o un 90% de las personas. Esa es la parte buena. Pero sí que nos estamos fijando de las posibles consecuencias a largo plazo de haber padecido una neumonía. Esto pasa lo mismo con el COVID. Toda la población, incluso la comunidad científica, se ha dado cuenta de que el COVID, el famoso long COVID, eran consecuencias negativas que tenía una infección sobre el organismo. Previo al COVID ya estábamos tratando de estudiar qué pasa después de tener una neumonía en el cuerpo, porque algunas personas vulnerables sí que puede, en ellas puede haber quedado algún pequeño daño residual que pueda tener un cierto efecto. Pero ya digo, en el 90% la restitución es total.
También se están produciendo infecciones pulmonares en niños o incluso en bebés muy pequeños. ¿Qué hay detrás de estas infecciones?
Bueno, ahí los más expertos son los pediatras, pero porque yo soy neumóloga de adultos, pero conozco por lo que hemos visto y también por los comentarios de los compañeros pediatras del hospital, que este año ha habido muchísima bronquiolitis causada por el virus respiratorio sincitial, VRS, que son sus siglas, y este año ha habido mucho. Entonces, en adultos también lo hemos visto, sí, el virus respiratorio sincitial, pero en menor proporción que los niños, pero este año también lo hemos visto mucho en adultos.
Tengo aquí a Sole Mayol, la actriz, que le quería hacer una pregunta, porque claro, esto nos aflige a todos, lo de pues las neumonías.
Bueno, yo vale. Os iba a decir que a mí lo que me quedó, que estoy perfectamente, pero no puedo subir cuestas como subí antes. Yo andaba muy bien y ahora ando, sigo andando, me gusta mucho caminar, pero en recto, en cuanto que pillo una cuesta, es que es horroroso, y fue a partir de eso. Y también que...
¿De un COVID o de una neumonía?
No, de neumonía. A partir de la neumonía fue cuando me empecé a notar eso. Que no sé si será pues, por eso, claro.
Vamos a ver, sí que un poquito comentaba antes por la pregunta que me hacía Cristina, de que puede dejar algún daño en alguna parte del cuerpo. Y uno de los lugares puede ser los músculos. Otros pueden ser neurológicos y otros pueden ser el sistema cardiovascular. A veces simplemente cuesta un poquito más que recuperar. Entonces, para ello también es importante la rehabilitación, cosa que es necesario también hacerla porque, ya digo, el organismo sufre un poquito más de lo que nos creíamos con una neumonía.
Fíjese.
Y hay un aparato, ¿no? Que soplas para saber hasta cuándo llegas.
Y para entrenar el pulmón.
Para entrenar un poco, sí.
Sí. Se llama espirómetro y también se utilizan unos aparatos portátiles que utilizan los rehabilitadores en los propios pacientes cuando están hospitalizados para movilizar bien el pulmón, respirar mejor. Y luego, ya digo, también los músculos. Un consejo que se da y procuramos hacerlo en los hospitales y es conveniente en casa y en todas partes, es que una enfermedad no nos tenga encamados mucho tiempo, al revés. Intentamos levantar lo antes posible a los pacientes para evitar esos problemas también musculares.
Claro.
Es importantísimo.
Y vacunarse, ¿verdad? Es importante, ¿no? Porque yo desde que me vacuné del neumococo me parece que estoy bastante mejor.
Sí, también la vacunación es un paso decisivo, además tremendo, porque la vacunación... Siempre decimos, o sea, yo siempre suelo decir que los pediatras nos iban adelanto porque están muy bien organizados los niños. Quizá en adultos vamos un poquito un paso por detrás, un paso que se ha resuelto muy bien durante la pandemia, pero es importante vacunar. Tenemos vacuna de gripe, tenemos vacuna de neumococo y están saliendo vacunas para otros virus. Entonces yo creo que es un camino de futuro fantástico porque lo que hacemos es entrenar a nuestro sistema inmune a defenderse.
Claro. La doctora Rosario Menéndez nos ha auxiliado en este asunto de las neumonías. Muchísimas gracias, la verdad. Lo ha explicado estupendamente y hasta lo he entendido yo. Un abrazo.
Me alegro.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Franchit le buisson, cassant droit sous son capuce.
Pues está entrando Elsa González, a ver si le doy un poquito de tiempo para que se nos siente, y así le pregunto a la maestra de periodista quién fue noticia la próxima semana.
Pues fíjate, Cristina, una gran compañera, Paloma Gómez Borrero, porque el próximo día 23 se cumplen 6 años del fallecimiento de nuestra compañera de tertulia en tu programa.
Lo que me dio mucho gusto, que es un poquito de vanidad, siempre tenemos todos. En un viaje perdí el avión del Papa. Tenía que embarcarme y resulta que se necesitaba el pasaporte y yo llevaba el carnet de identidad. Y no me dejaron entrar en el coche, me dijeron, en el avión, me dijeron, no, sin el pasaporte no puedes entrar en ese país. Desesperada, me volví a casa, Claudia, perdí el avión. Y me contó Navarro Valls que cuando entró el Papa en el avión dijo, ya está Paloma. Dijo, no, ha perdido el avión, pero viene en el próximo, ya fui en el siguiente, o sea, perdí solamente unas horas. Y dijo el Papa, vamos a esperarla, que seguro que llega. Y dijeron, no, Santiago, que le está esperando el presidente del país.
Inolvidable. Me has dado un alegrón, porque Paloma forma parte del equipo. Estoy segura de que está empujando desde arriba por fin de semana y por la cadena COPE.
Yo también.
Y fue además alguien indispensable en los medios. Una mujer pionera como corresponsal de televisión, con un estilo propio inolvidable en la transmisión. Colaboradora, efectivamente, de este equipo. Miembro de la tertulia de chicas y con una capacidad de comunicación y un corazón enormes.
Pues su personalidad, Cristina, vitalista. Además era una mujer muy sagaz para conseguir fuentes penetrando con mucha facilidad en la sociedad española e italiana, además de acercar y normalizar la información del Vaticano. Bueno, Paloma Gómez Borrero nace en la calle Libertad de Madrid.
Me gusta.
Ya es una premonición para una mujer independiente, viajera. Desciende, y esto sí que es curioso, y a lo mejor hasta transgresor, de Álvarez de Mendizábal, el promotor de la desamortización de los bienes de la Iglesia. Estudia en el Colegio Alemán, en el Sagrado Corazón, aquí de Madrid, de la calle Caballero de Gracia.
Paloma, hablaba alemán perfectamente, ¿eh?
Bueno, hablaba cinco idiomas, nada menos. Paloma viaja los veranos con una beca de estudios a Francia, a Gran Bretaña, a Alemania, y esto era muy poco habitual para una mujer en el inicio de los años 50. Cinco idiomas, como dices. Se gradúa además en la Escuela Oficial de Periodismo y empieza a trabajar en la revista Sábado Gráfico como enviada especial a varios países europeos. Entonces era una revista, la verdad, con bastante tirón. Parte de su vida la ha pasado en un avión, y fíjate que el día del Pilar de 1959 se casa con un piloto italiano, Alberto De Marchis.
Efectivamente, Alberto De Marchis, que fue muy Marquis, amigo nuestro,
italiano.
Y que era bien apuesto, es una boda un poquito de novela, y eso le hace pues entregar también parte de su vida a Italia, ¿no?
Pues fíjate, Alberto De Marchis nos condujo a ti y a mí a ver el cuerpo ya de Juan Pablo II.
Efectivamente, nos hizo de Cicerone, lo hacía a menudo para los amigos y para los colegas, sí, de Paloma.
Es verdad. Bueno, ella conoce bien Italia, incluso ha intervenido ya en una película protagonizada por Marcello Mastroianni, quien le ofrece esa incursión tras una entrevista en la que le leyó la mano.
Bueno, es que lo de Paloma era muy fuerte.
Porque es que Paloma había estudiado quiromancia aplicada a la psicología. Bueno,
tócate,
sí,
las narices, además típico de ella, ¿eh?
Sí, estamos. Estudia, bueno, Paloma es nombrada corresponsal de televisión en Italia y en el Vaticano. Es la única mujer en ese momento que ocupa este puesto en televisión, porque había habido una corresponsal anterior, pero había permanecido muy poco tiempo, con lo cual es una mujer en este aspecto que abre el campo. Italia vive además una actualidad convulsa, con la actuación de la mafia, la decadencia de Cinecittà y la crisis del gobierno italiano.
Y entonces se producen esas cosas de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Dos acontecimientos que son clave para que Paloma Gómez Borrero se convierta en una periodista arrasadoramente popular en España.
Pues es que consigue las primeras imágenes tras el asesinato, primero secuestro y asesinato del expresidente Aldo Moro, el presidente de la Democracia Cristiana. Su capacidad de trabajo es tan grande como su pericia, como decíamos, para obtener información. Otro gran impacto televisivo es su cobertura del atentado a Juan Pablo II. Consigue también una entrevista a la madre Teresa de Calcuta, nada proclive, por cierto, a responder a los periodistas. En diciembre de 1983, y con todo este historial y una mujer ya muy popular en España, el director de Radio Televisión Española en ese momento, José María Calviño, le ofrece la corresponsalía de Atenas. Y Cristina, la propuesta significaba relevarla, porque Paloma tenía en ese momento tres hijos menores y a su marido en Roma.
Claro, no podía.
¿Qué iba a hacer en Atenas?
Nada, no podía.
En Atenas, que nunca hubo una corresponsalía fija, por cierto, con lo cual, bueno,
está claro que era siniestra la intención.
De verdad.
La calviñada.
Eso es. En marzo de 1984 llega nuestra redacción de COPE, Paloma Gómez Borrero. Estábamos todavía en la calle Juan Bravo. Nos sorprende, porque todos la conocíamos de la televisión, pero nos sorprende por su sencillez, por su generosidad, su facultad de trabajo y su versatilidad, que eran enormes. Aunque tampoco le faltaba carácter, porque poseía un temperamento amable, alegre, pero saltaba también cuando hacía falta. También una mujer con una capacidad de acogida grandísima. Yo creo que casi todos los compañeros de COPE hemos ido a su casa.
Siempre.
En Roma.
Todos hemos estado a su mesa, todos hemos conocido sus sofales y hemos estado en su casa. Y todos hemos conocido ese coche enano con el que se medio mataba por el tráfico de Roma.
Impresionante, sorteaba los peatones. Bueno, Paloma pronuncia pregones de Semana Santa, escribe libros de cocina, de Roma, de la Santa Sede y casi posee el don de la ubicuidad, Cristina.
La cadena COPE es a partir de ese momento el eje absoluto de su trabajo, pero no abandona la televisión en América y aquí en los magazines de María Teresa Campos. Colabora también con Popular Televisión, que así se llamaba nuestra televisión entonces, después 13, y escribe, pues efectivamente, como has dicho tú, muchos libros.
Y el epicentro, sin embargo, son los viajes de Juan Pablo II. La escuchábamos en ese momento. Paloma Gómez Borrero informa de los 104 viajes de Juan Pablo II a 160 países, 5 de ellos a España. Goza de una gran memoria, tú lo sabes, que hace famosas algunas anécdotas. Por ejemplo, cuando jóvenes españoles gritan a Juan Pablo II, torero, torero. Y extrañado el Papa pregunta por qué ha venido tanta gente de Toledo a ver. Fíjate.
Y te morías de la risa. Vamos. Cuando recuperaba.
Y además, ¿cómo lo contaba?
¿Cómo lo contaba?
Otro hecho que demuestra aquí su astucia es que en una escala muy complicada en África, Paloma solicita una llamada urgente porque los periodistas no podían comunicarse. Pide a la operadora conectar con el hospital COPE y preguntar por el doctor informativos. Y solo ella consigue enviar una crónica a la radio. Su sobrina Pilar Gómez Borrero, periodista, hermana del hermano de Paloma, José Carlos, ha recopilado muchas de estas anécdotas en su libro Si vas a Roma, llama a Paloma. Ella ha creado también un premio con su nombre. Por cierto que en mi libro cuento muchas anécdotas y también un poco toda esa profundidad, la aportación de Paloma Gómez Borrero a una emisora con una identidad cristiana como es la cadena COPE. Bueno, su sobrina reconoce que le manifiestan su crítica cuando acude a programas como La Noria, pero Paloma le explica que ella aprovecha la oportunidad para dar un testimonio de fe sin entrar en controversias. Una postura, a su juicio, respetuosa, muy inteligente.
Sí, a veces desarmaba a la gente con esa absoluta ingenua naturalidad que tenía de todo menos de ingenua.
Completamente.
Realmente dejaba al otro boquiabierto y desarmado.
Su cercanía con Juan Pablo II queda de manifiesto cuando el Papa bautiza a su nieta Caterina en la Capilla Sixtina. Los primeros galardones los recibe en Italia. Destaca el premio Calabria que otorga el presidente de la República. En Madrid, el premio de la Asociación de la Prensa, la Cruz de Isabel la Católica, la Academia de Televisión o el Bravo de la Conferencia Episcopal. Precisamente unos años después, cuando recoge este premio Eva Fernández, nuestra corresponsal ahora en Roma, no puede contener la emoción al recordar tanto a Paloma como a Eva Galvache, que le dio paso tantas veces a Gómez Borrero en la COPE. Rosa Elviro, su médico, la convence para que acuda Paloma al hospital. Acaba de intervenir en televisión. Las personas de maquillaje le dice que la encuentran muy pálida.
Muy pálida y con el blanco de los ojos muy amarillo. Amarillo sol, ¿eh? Y son ellas las que tienen el valor de decírselo porque era una cosa notoria. Y entonces va al médico, por fin.
Paloma tiene 82 años y la capacidad de comunicación e innovación intacta.
Y pero parecía que tenía 70, ¿eh?
Completamente.
Era
además, ¿cómo tenía la piel?
No, nadie se creyó que tenía esa edad cuando falleció.
La piel y su vitalidad en la voz, vamos.
Bueno, y su forma de correr por los pasillos.
Bueno. A las 10 de esa noche me llama Alberto, su marido, y entre sollozos logro entenderle que Paloma se muere. Fíjate, Cristina, esto no lo he contado. Yo no me lo creí, porque Alberto estaba ya en ese momento bastante mayor.
Fíjate, comparado Paloma, con Paloma.
Claro.
Sí.
Y digo, bueno, en fin, no será para tanto. yo no intenté que nadie me confirmara, pero bueno, a los 15 días fallece.
Exacto, o sea, sí, porque estuvo poquísimo en el hospital. O sea, entró, sí, ya no salió, y en el transcurso de 15 días falleció.
Ella me recogía en el taxi para venir aquí por la mañana para la tertulia, así que bueno, además éramos vecinas, la eché especialmente de menos. Paloma Gómez Borrero fallece el jueves 23 de marzo de 2017. Sus cenizas reposan en el Panteón de los Españoles del Cementerio de Roma. Una mujer, Cristina, que abrió camino femenino en el periodismo, que se movió con soltura y con fuentes en un mundo de hombres, en la Curia Vaticana, que marcó personalidad en el ejercicio profesional hasta el punto de calar en la sociedad, y bueno, que ha sido referencia y apreciada por todos. La verdad es que tú hablas con cualquiera, por toda la sociedad. Es recordada y querida.
Sí, todo el mundo habla bien y con agradecimiento de Paloma, también en el orden personal, y eso nos hace sentirnos muy alegres de haber hecho un trozo de la vida con ella y de que nos esté esperando ahí arriba, querida Elsa González. Estupendo que la traigas aquí a la noticia de la semana próxima, querida.
Eso es, y me voy a ver a Vermeer en Ámsterdam.
¡Ay, qué suerte!
Soy una apasionada del pintor.
Pues ya nos lo puedes contar a la vuelta.
Muy bien.
Au costume fou, les yeux luisant sous son masque.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
En el desempleo juvenil, España está a la cabeza de la eurozona con una tasa del 13%, cuando la media europea es del 6,7%. ¿Por qué? Ese desempleo juvenil tan alto está estrechamente vinculado con la formación profesional.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de gente que se haya formado en EGP.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. (Risa) Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las 11:30 en las Islas Canarias. Estamos en el estudio de la cadena COPE celebrando San José, celebrando el Día del Padre, celebrando el Día de los Pepes, Pepitas, Pepetes, Pepets.
Y los papis.
Y los papis, efectivamente.
Papis, pepas, pepes.
Mira, el Peli ya es la sexta vez que lo felicitamos. Diego,
sí,
González.
Llevo unas cuantas esta mañana, entre ayer y hoy, sí. Unas cuantas.
Pues, ¿qué hemos preguntado a los oyentes, Laurita?
Pues les hemos preguntado que nos contasen esas anécdotas con los padres súper divertidas, esos momentos, esas risas que se han echado con sus padres en algún momento de su vida. Y bueno, pues la verdad es que está entretenida la tertulia esta mañana, ya veréis. Vamos a escuchar al primero.
Es que una vez, pues con 15 o 16 años, le dije a mi madre una tarde que esa noche me iba a quedar a dormir en casa de una amiga, que íbamos a una fiesta en la discoteca y que luego nos iríamos para su casa a dormir. Mi madre, que estaba atareada preparando maletas, pues me dijo que sí, pero intuyo que no se enteró muy bien. Total, que a esto de las 4 de la mañana, pues claro, mi madre nerviosa porque yo no volvía, pues le pondría a mi padre la cabeza que no veía, y el pobre mía fue a la discoteca. Y yo, por suerte, ya me había ido a casa de mi amiga. Pero allí me lo tuvieron mis amigos, mareados, tu hija está allí, tu hija, y el pobre recorriéndose toda la discoteca. Menos mal que no estaba yo allí, porque claro, me hubiera dado una vergüenza y sabe Dios mi padre, la que me hubiera liado allí, en el grupo de amigos, por menudo cachondeo.
Lo que es capaz de hacer un padre peregrinando
recorrerse la discoteca de arriba abajo.
Oiga, ¿conoce usted una jovencita de 1,60 m con el pelo castaño?
Casi con la foto. Es esta, mire, la ha visto. Pobre,
únicos,
qué apuro,
únicos,
de verdad.
Únicos, únicos.
Yo recuerdo una especialmente. Estaban un par de amigas mías en mi casa y estábamos viendo el capítulo final del Internado. O sea, tendríamos, yo qué sé, 10, 12 años, 13, como mucho. Entonces, claro, como era así de misterio y me dio miedo y estábamos ahí un poco acojonadas, la verdad. Lo voy a decir así fuertemente, pero es así. Y entonces, de repente, claro, ellos nos veían, estaban mis padres y otros. Entonces mi padre cogió. Y cuando iba a pasar lo peor, el susto más grande de tal, fue mi padre, hizo plof, bajó los plomos, se fue todo. Sí, sí, en serio. Se fue toda la luz ahí a oscuras, nosotras gritando como locas. Y mira, nos reímos muchísimo ahora cuando recordamos esa anécdota con mis amigas, porque es que la verdad es que fue un momento muy divertido. Muy divertido. Y eso mil, vamos.
De todas maneras, los padres de antes, yo creo que no son los padres de ahora, ¿no? Porque yo, pensando en cosas de mi padre, por supuesto, tengo muchas anécdotas y muchas cosas que recuerdo divertidas de él, pero es que yo recuerdo a mi padre trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. Casi siempre estaba trabajando. Yo creo que le conocí cuando fui más mayor, que empecé a trabajar con él durante un tiempo en un taller que tenía de porcelana, y yo empecé a hacer cacharritos pequeñitos, de estos que luego los vendían en el rastro, jofainas, botijitos y cosas de esas, que eran los antiguos juguetes que usaban los abuelos o los bisabuelos para, pues eso, con lo que jugaban. Y entonces ahí fue cuando yo le conocí, en su salsa, en su taller, haciendo sus cosas, donde tenía pues a todos los chicos, y tenía, pues era muy gracioso, muy gracioso, era muy bueno, demasiado bueno, yo creo, porque trabajaba con gente allí, y uno de los que tenía era una persona que era un vecino nuestro que necesitaba trabajar, y entonces decía, bueno, pues yo te voy a contratar, y le contrato para el taller de porcelana y tal, y entonces pues le tenía un sitio así como apartado, porque resulta que, y mi padre lo sabía, que él trabajaba de sereno por la noche, pero luego mi padre le contrató de día, y entonces la mayoría del tiempo estaba durmiendo.
Claro.
Y decía, mira, tener cuidado, que Marcelino está durmiendo. No. Pasaban así despacito.
Pero qué buen corazón, ¿eh? Me está recordando uno de los cuentos de corazón, el libro de del gran libro italiano, ¿no? De Manzoni. No, este, ahora lo diré.
¿Te acuerdas? Porque había otro también muy bueno, muy gracioso.
De Amici, que... el corazón de Amici, hay un caso así, de un muchachito que por la noche ayuda al padre en no sé qué tareas y al día siguiente se queda dormido en la escuela, ¿no?
Claro.
Y es conmovedor lo que estás contando.
Y otro de los que estaba allí en el taller, pues se había hecho un armarito, por lo visto, y bueno, iba cogiendo cosas de allí del taller, vamos, mangando lo que se viene...
lo que viene siendo robar.
Y estaba en el armario y no sé qué, y luego pues, los fines de semana, por lo visto, se lo llevaba también. Total, que le pillaron. Uh-huh. Y entonces decíamos, papá, pero entonces, ¿qué has hecho? Y tal. Que, no, hombre, ¿qué has hecho? ¿Le has echado? ¿Qué tal? No, hombre, le hemos quitado el armario. No, pero papá, ¿tú qué te pasa? Es que era así,
me encanta.
Es muy bueno, ¿verdad?
Qué bondad. Oye, estoy mirando cómo nos hemos vestido hoy para el programa, me encanta porque es totalmente el primavera. Llega el Laura Rubio, viene de violeta, Servidora viene de amarillo absoluto.
Pollo.
Sole de verde hoja y Paulufil, a la que no he saludado y está en antena hace un rato, de rosa. O sea, que es que hacemos un arcoiris bellísimo.
Sí, sí. Justo la primavera ya está ahí.
A Diego no lo he mencionado porque siempre va de azul marino.
Siempre.
Uniforme.
Tiene 37 jerseys azul marino, luego las camisas ya depende. ¿Hoy vas de cuadritos azul clarito?
Sí. Esta no, bueno. No sé, no he mirado mucho el armario esta mañana. Y ayer iba arriesgado, ¿no? Ayer creo que iba con una camisa roja o algo así.
Uy, madre mía.
Arriesgado, dice. Sí.
El de Burgos.
Bueno, pues bueno, vamos con las risas con los padres.
Venga, vamos a por otro.
Es que yo tengo una vecina en mi casa, puerta con puerta, que se llama Balbina. Y entonces mi padre, pues ese día había ido a mi casa para esperar a alguien que tenía que hacerme algo allí, algo una tubería, alguna historia de estas, que iba a venir un técnico. Y entonces, pues nada, se encontró con la vecina en la puerta y se pusieron a hablar y tal y cual. Y bueno, pues él todo el tiempo la llamaba Babelia. Babelia, pues se ve que el hombre no se confundió y tal. Y claro, hasta que al final ella le dijo, no, Babelia no, Balbina. Y claro, nos partíamos de risa y se ve que se le metió en la cabeza lo de Babelia y cada vez que en una comida estábamos tomando algo o salía el tema, nos partíamos de la risa, la verdad.
Doña Babelia. Babelia. Es que esto es muy habitual.
Sí. Yo estoy recordando, ahora me viene a la mente, bueno, anécdotas de cómo llamaba mi padre a los jugadores de fútbol, sobre todo los extranjeros. Eso era de morirte de risa, vamos.
El mío también.
¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Qué
Michel
tipo de
Laudrup?
Cosa?
Y digo, no, Michel es uno y Laudrup es otro. Claro. Cosa así,
clava. A Casemiro, este que es un brasileño, ¿no? Del sí. Madrid. Ya no sé si está en Madrid, ahora está en Manchester United, creo. Pues claro, lo castellanizaba. Casimiro. Ya Vinicius, es que la dice con una gracia. Vinicius este, no sé qué, es que es muy bueno. Esto también hace mucho. Me parto. Bueno, vamos a por otro, venga.
Mi padre es genial. Una vez mi madre le dio un tupper con los canelones de la comida para que me lo llevara al trabajo. Yo soy profesora universitaria. Y entonces en mitad de la clase me di cuenta de que mi padre estaba sentado al fondo de la clase. Cruzamos las miradas, me sonrió y levantó el tupper para, como diciendo, que te traigo la comida, es para ti.
Qué bonito. Ahí cuidando. Pero vamos, tú imagínate la situación. Una clase universitaria ahí de 100... Y detrás el padre con el tupper. Está bien.
Una de las cosas que recuerdo de mi padre cuando ya era muy mayor, porque era bastante más mayor que mi madre, y le encantaba bailar, les hacían siempre coro en todas las bodas, en bautizos y comuniones, es que era increíble cómo bailaba. Y encima tenía un problema en las piernas, con lo cual tenía una pierna un poco más alta que la otra, o sea que era cojo, pero bailaba como, vamos, que no se notaba absolutamente nada.
Un cojo marchoso.
Sí, un cojo marchoso. Fíjate lo marchoso que era y lo gracioso y lo poco que le importaba eso. Y en general, en la familia, que los niños, o sea, los abuelos, o sea, los sobrinos y los nietos y todos le llamaban el abuelo columpio. Porque les hacía muchísima gracia que les cogía en brazos porque les iba llevando de un lado a otro y además con ritmo, porque él tenía ritmo siempre. Y una de las cosas que en lo que estaba contando, porque yo casi todas las cosas cosas buenas que recuerdo de mi padre eran junto con mi madre, porque eran inseparables, siempre, siempre, siempre estaban juntos, ¿no? Pues se marcharon un día, que ya te digo, bastante mayores, y se presentaron en un concurso de chotis.
¡Ay!
Y ganaron, ganaron.
Pero qué bueno.
Un pedazo de jamón enorme. ¿Ya? Y venían desternillados de la risa con el jamón porque no podían con él. ¡Que hemos ganado! ¡Que no sé qué! Y los hijos allí, pero ¿cómo es que sabéis? Pues no, porque íbamos por allí, hemos visto que había un concurso, nos hemos metido, nos hemos puesto a bailar y hemos ganado.
Bueno, y lo que disfrutan los niños con eso, ¿eh? Cuando bueno, los padres bueno. Se quieren, cuando bailan juntos, sí. Los míos también han
yo
bailado
creo que
siempre
eran
estupendamente
ellos y luego
juntos.
Todos los demás.
Vamos a escuchar otro.
Buenos días, Cristina. Mi padre siempre recordó una anécdota que fue cuando yo era muy pequeña, apenas hablaba, me escayolaron toda una pierna y cuando salía del ascensor de casa y yo le vi así apoyado en un bastón o una muleta, yo le dije, te sujeto, papá. Entonces es una anécdota que él siempre repitió y jamás olvidó.
Te jujeto.
Te jujeto. Qué lindo, gracia. Te jujeto.
Esto también es muy divertido. Y luego están los padres artistas, mira.
Este es un homenaje a mi padre, Felipe, que se llamaba también como el papá de Cristina. Era todo un amor. Y bueno, le encantaba tocar la guitarra, en que él no sabía. Y nos reíamos todos, tanto en Navidades, y en que solo sabía nada, toquetearla un poco porque a él le hubiera gustado. Pero nos reíamos a carcajadas, como era.
Esta noche sale el sol, Faustina. Podría dónde vas, Faustina. Te aconsejo dónde estás, Irina. Ay, Faustina, de mi vida. Ay, Faustina, de mi amor.
Chimpón.
¡Faustina! ¡Qué ole! Muy grande, muy grande, muy grande. Muy grande.
Yo una vez con mi padre, si es que al final soy un trasto por cosas así, me fui cuando era muy pequeña, o sea, tendría 3 o 4 años, no más. Estrenaba ese día una camiseta que me trajeron mis abuelos de Roquetas de Mar, me parece, de estas que ponen tus abuelos se quieren de Roquetas.
Esas camisetas que uno tiene,
ese día.
Tus
sí,
abuelos
sí.
Que te aman.
Sí. Y entonces me fui a la nave donde están los autobuses y estaba ahí enredando con él, claro, tanto enredar, iba andando hacia atrás y me caí en un bidón de aceite de este sucio negro. Uf. Que cae, que te quitas de los autobuses, de los coches.
Qué asco ya.
Y claro, mi padre ahí, conmigo en brazos de la nave a mi casa, ¿qué hacemos con esto?
¿Cómo tu madre?
Mi madre, buah, estuvo oliendo la casa aceite.
Ay, qué
quemado.
Pero quien lo quite, esas, claro, había que haberte escaldado,
sí,
para
sí,
sacarte eso.
Pero impresionante, o sea, que yo era... Olía en la casa durante no sé cuánto tiempo a aceite quemado. Muy divertido.
Pues yo, aprovechando que dice Laura, de mi padre, somos del mismo pueblo, y mi padre, bueno, ya falleció, va a hacer 2 años, y era muy gracioso porque le estaba acostumbrado a la vida del pueblo y demás, y un año, somos 3 hermanas y un hermano, y pues un año nos fuimos a Ibiza las 3 hermanas, y en plan improvisado, como teníamos que pasar por el pueblo, porque está en la carretera de Madrid-Valencia, oye, papá, ¿y por qué no te vienes con nosotras a Ibiza? Bueno, o sea, le hicimos la maleta en plan rápido, se vino a Ibiza, y justo
ya
el primer día habíamos alquilado un barquito, tal, y ya llegamos allí, la casa la primera noche, y al día siguiente, oye, papá, ¿cómo les de tomar el aperitivo? Bájate, tal, y mira, te hacemos una lista de compra para que vayas haciendo para comprar algo aperitivo, tal. Y ahora ya bajamos en lo que recogemos la casa y demás. Total, que cuando bajamos nos lo encontramos sentado en un banco, sin nada. Y nos quedamos así, papá... Aquí no hay quien compre nada, aquí te acuchillan. Vamos, que me querían pedir por una barra de pan 3 euros, por el salchichón, no, y por un chato de vino que me querían tomar, me querían cobrar 6 euros. Bueno, no compro nada. Porque él, claro, acostumbrar por su chato de vino a 1 eurito, tal. No, hombre, no se negó y no bajó en los 3 o 4 días que estuvimos, o sea, no bajó a comprar nada porque él era incapaz de gastarse ese dinero.
Me encanta.
Claro, tú imaginas. Imagínate, en el pueblo que todo a 1 euro, prácticamente.
Claro, y en
o
Ibiza,
menos,
que por respirar te cobran, o sea, era como indignante.
¡Qué horror! Vamos a escuchar alguno más.
Padre, la verdad que no era muy lector. Con mis ahorrillos de cuando era pequeño, que podría tener como 10, 12 años, yo le regalé por el Día del Padre un libro. Me fui a una librería, compré el primer libro que pillé y él hizo como que le gustaba mucho. Y ahora, pensando en la situación, me he dado cuenta que él, cuando yo aparecía, hacía como que leía el libro y se ponía como que le interesaba.
Ay,
mucho.
¡Qué bonito!
Que no, que no le gustó nada, pero bueno.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
como que lo lee por las noches antes de dormir.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, Paufil, ¿qué nos vas a cocinar hoy, querida mía?
Pues hoy vengo con un guiso de garbanzos y gambones. Bueno, es una receta que tengo que decir que nace del aprovechamiento puro y duro, ya que en Instagram la he vendido como... ¿Tienes crema de verduras? Pues tienes un guiso en solo 15 minutos.
O sea, que ha salido tu padre.
Directamente. Mírala, efectivamente. Sí, sí, sí. A ver, o sea, es básico. O sea, se hace la... hay que tener una base de... A ver, yo es verdad que cuando hago crema de verduras en casa, hago como para una boda, hago muchísima. Y es verdad que al tercer día de comer crema ya estás un poco hasta el moño. Pues justo ese, el cuarto día que no quieres comer crema, pues te haces un guiso súper rico. Así que nada, vamos con los ingredientes para dos personas, pero es verdad que salen raciones contundentes, es como para plato único. Vamos a necesitar el litro de crema de verduras. Tengo que decir que es verdad que la crema de verduras, cuando ya lleva un par de días en la nevera, como sabéis, tiende a espesarse. Pues lo suyo es aligerarla un poquito con agua para que no quede tan densa si es que el guiso no quieres que te quede muy espeso. Pues eso, el litro de crema de verduras, 400 gramos de garbanzos ya cocidos, los del bote, que luego podemos hacer
el mousse. Del mousse.
200 gramos de gambones ya pelados. Le podemos poner gambones, rape, sepia, cualquier tipo de pescado, incluso pollo, lo que nos apetezca. Dos chalotas o media cebolla. 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una cuchara pequeñita de pimentón dulce y sal al gusto. Y nada, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es picar finita la chalota o la cebolla y la ponemos a fuego medio-alto con el aceite de oliva y la salteamos hasta que esté ahí bien doradita. Cuando está dorada le añadimos el pimentón, le damos unas vueltas para así además rapidito porque el pimentón tiende a quemarse rápido y a continuación le echamos el caldo. Una vez que empieza a hervir, es tan sencillo como nada, echarle los garbanzos y dejamos que hiervan los garbanzos para que coja saborcito, aunque ya están cocidos, pero a mí siempre me gusta darles así un hervor y que cojan consistencia y se ablanden incluso un poquito más. Y cuando pasan los 8 minutos, le echamos los gambones y los dejamos 2 minutos más. El otro día, de hecho ayer hablando con una amiga me dijo, Paula, el guiso es estupendo, dice, pero el gambón es verdad que no tiene mucho sabor y tiene razón, dice, si a ese guiso le añades unas almejas a la vez que echas los gambones, dice, le va a dar más saborcito a mar y es verdad que tiene razón, o sea que ahí lo dejo para el que le quiera echar unas almejitas si lo acompaña de pescado, obviamente. Y nada, yo lo he decorado con un poquito de cebollino y ya os digo que es que en 15 minutos tenemos un guiso muy rico. A ver, si no tenemos la crema, no la vamos a hacer a propósito, pues simplemente salteando un poquito de cebollita, chalota, luego le podemos echar verduras que hierva. Eso lo podemos triturar porque en muchos restaurantes, y bueno, y también está muy bien para que los niños, triturar la verdura para que los niños no la vean y se coman los guisos, porque hay muchos niños que los ves ahí apartando que si la zanahoria, que si tal.
Sí, el truco pues, de toda la vida. Claro, todo triturado, pues, sí, que sí, eso...
Sí, claro, sí.
O tú, ¿no?
Yo quito la cebolla.
Qué rico. Y además, no, a mí ya me insta a hacer esta semana crema de verduras, que es verdad que es muy habitual. Cuando no haces una crema de calabacines, haces una crema de zanahorias.
De lo que sea, o sea, las cremas se le puede poner lo que quiera y las puedes congelar. Si te sale y vas teniendo ahí, o sea que es un...
Y luego te sacas el bote de garbanzos, que yo ya lo he comprado.
Sí, pero para hacer el mousse.
Sí, claro, en su momento, pero ahora voy siguiendo las indicaciones de Paufil, que está cambiando nuestra vida.
Sí, totalmente.
Es que es una forma de cocinar con tres tonterías.
Claro.
Gracias a ella.
Claro, encima es de no engordar y de no gluten y de absolutamente todo.
Es que
¿no?
mucha gente le da miedo los guisos. A ver... donde esté la cocina tradicional, porque yo además soy muy fan, pero hoy en día nadie tiene tiempo para estar en 3 horas chof, chof, chof. O sea, al final...
Claro, lo que una cosa no quita la otra.
Totalmente, sí, pero que al final lo importante es comer una buena legumbre, una proteína, verduras, y todo eso lo tienes en un guiso que puedes hacer, pues eso, en 15 minutos y no tienes que estar ahí.
Claro, yo te tengo que plantear para los próximos días un desafío, ¿no? Que
¡torrijas!
¡Claro!
Lo hemos estado hablando antes, Jesús, ¿no? La relación torrijas y airfryers.
Sí.
No sé si es una combinación.
Se pueden hacer en la freidora de aire, sí.
¿También?
Yo, de hecho, el año pasado hice una torrija saludable, que lo que era la base de la torrija, el pan...
¿Lo cuentes ahora todavía?
Estaba hecho
la base
con,
era zanahoria, ¿o qué?
No, con harina de... con almendra molida. Y es verdad que lo hice y justo coincidió que yo estaba en el pueblo y mi madre, a su vez, como... también es verdad que lo iba a hacer porque ella en Semana Santa siempre hace torrijas, pero se picó y dijo, pues yo voy a hacer las mías porque lo tuyo, mi madre siempre dice, lo tuyo es una mierda, esos son bodrios. Y justo yo lo estaba subiendo por stories de Instagram, que yo estaba haciendo mi torrija saludable y mi madre sus torrijas. Y de repente me contacta un niño del pueblo que ahora mismo no, hay Asensio, no sé...
Juancar.
Sí,
Juan Carlos.
Me escribe y me dice, ay, Paula, te voy a pedir un favor, dices que estoy bajando al pueblo, dice, y acabo de ver que estás haciendo torrijas, dice, y es que mi madre no sabe hacerlas, dice, ¿te importaría? Digo, pásate ahora mismo, digo, que te lleno un tap, digo, ¿pero de cuál quieres? ¿De mi madre o de las mías? Dice, no, yo quiero de las tuyas. Bueno, mi madre, enfadadísima.
¿Y qué, cuál era el veredicto de pues tu madre? ¿Le gustaron tus torrijas?
No, mi madre, según las probó, dice, esto, no hay quien se lo coma, esto, no, yo, o sea, yo tengo que decir que, claro, es que no te puedes comer una torrija saludable con harina de almendra, con igual, la mente claro. De una torrija cremosita, o sea, no, claro, es que... pero el sabor y tal quedan muy logradas y oye, y te las puedes comer como con claro, menos remordimiento.
Y haces una página web, pero bueno, www.mojahuevomojaleche.com.
Pero bueno, que si solo vamos a comer una torrija al año, pues te la comes.
Bueno, una. Siempre caen dos o tres.
Una docena.
La semana era esta jorcilla, ¿no?
Sí.
Que estaban de ahí, chuparse. No sé ahí si todavía. Queda alguna.
Sí. Hemos dado alguna cuenta de ellas esta mañana, pero quedan todavía.
Bueno, pues acepto el reto la semana que viene, ¿no? Sí, porque ya es la siguiente. Ya queda
nada. El 2 de abril es Ramos.
Sí. Dos domingos quedan para eso.
Fíjate. Pues la semana que viene receta de torrijas saludables.
Mi madre ya empezó a hacer torrijas hace 4 semanas.
¿Y las hace bien?
¿Y?
Mi madre, increíbles.
¿De leche o de vino?
No, de leche.
De leche.
Y con pan de este brioche que venden ahora.
Pues ahí
y
ya.
No, que está mejor porque están más ¿sí? jugositos.
Pues mi madre las ha hecho siempre con el pan de sí, leña de toda la vida.
Yo aprendí en la pandemia que no sabía hacerlas y nunca me había puesto, no, porque las hacía mi madre, luego mi suegra y tal. Y en la pandemia, como estábamos encerradas, pues dije, pues voy a hacerlas. Y la verdad
aprendimos
es que
en
no
la pandemia,
me salieron mal.
Es increíble. No, pero el pan brioche deja la cosa un poco más babosa, ¿no?
Estamos
le voy a decir que haga y traigo.
Ay, sí, hacemos un concurso de torrijas.
Perfecto.
Ay, eso sí que sería muy con bueno. Notas.
Yo
sí,
me pido
sí,
el catador.
Un tupper. Y luego salimos por
dale
la puerta.
Que es tonto. Bueno, vamos a despedir el espacio, que nos vamos al informativo. Después viene Jordi Borràs a explicarnos el significado de los sueños. Atención, o sea que si quieres preguntar, es tu momento. Y todavía nos queda bastante de fin de semana para disfrutar. Querida Paufil, muchas gracias.
Gracias a vosotros,
por
equipo.
El plato, gracias a Sole Mayorel. Y nosotros seguimos adelante.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que motorizarse.
Lo mejor de la comedia española.
Van a tener que llevárselo porque yo no firmo nada más.
¡Aleluya, aleluya!
Gracita Morales, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez. Juntos.
¡Basta! ¡Ay! Lo he hecho yo para que usted me persiga.
¿Y a nosotras?
Sor Citroën. Y no firmes más letras, cielo.
Esto es que has entrado en la sociedad de consumo.
¿Quiere firmar aquí?
No.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Mano, mano.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Hay cosas que desde la política se deben hacer.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.